antesala de la Champions.
Y nos vamos hasta el Metropolitano.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues en los próximos 5 minutos no te voy a hablar ni de la guerra de Irán ni de sus consecuencias. No te voy a hablar de esa subida de precios que nos trae de cabeza, ni mucho menos del Euribor, que hoy se ha disparado. Ni tan siquiera voy a contarte en qué punto se encuentran las relaciones entre Estados Unidos y España y qué ocurre con el uso de las bases de Morón y Rota. En los próximos 4 minutos y medio quiero contarte una historia que empieza con una buena noticia. Te quiero presentar a Judith. Ella es nuestra protagonista y vas a escuchar su testimonio.
Mi marido me quiere muchísimo, o sea, yo por mis heridas he dudado de su amor, he pensado tantas veces, ¿no? Me va a abandonar y yo le he puesto a prueba, ¿no? Sin querer, obviamente, ¿no? Pero a ver si con esto tal, y no, o sea, él ha tenido la paciencia y el amor para ayudar a ese corazón roto a poco irse construyendo.
Se llama Judith, como te digo, tiene 28 años y esta mañana le contaba a Jorge Bustos en Herrera en COPE que está embarazada de 4 meses. Le contaba que ella y su marido se van a convertir en padres antes de que acabe el verano. La verdad es que un embarazo siempre es una buena noticia, pero en el caso de Judith, su embarazo es una prueba de amor, pero sobre todo es un canto a la vida. La vida de Judith no ha sido sencilla. Su infancia y adolescencia estuvo marcada por el sufrimiento. Su padre, adicto a las drogas y maltratador, les abandonó. Y ella necesitó desde muy pronto ayuda psicológica intermitente.
Yo, a los 12 años, cuando mis padres se separan y me entero de la drogadicción de mi padre, empiezo a hacer seguimiento con la psicóloga. No sé, a los 13 años me dan ya el alta y hasta los 17 años estoy sin tratamiento psicológico, digamos.
¿Estás bien entre los 13 y los 17?
A ver, bien, bien no, pero te dan el alta, pues sigues tu vida como puedes.
Dice Judith, bien no. Claro, y es que entraba y salía de terapia. Empezó a ser medicada, pero el dolor seguía ahí. Se sentía culpable del abandono de su padre y necesitaba que su padre la quisiera.
Yo a los 17 años decido ir a verle por miedo a que le haya dado una sobredosis, pensando, ay, ¿y si se muere por mi culpa, no? Yo le reprocho, ¿no? ¿Dónde has estado? Me dijo, fuiste tú que con 12 años me dijiste que no me querías ver. Le pregunto que por qué me pegaba, era porque yo me portaba mal. Y yo no supe gestionarlo, porque además durante meses me lo callé y hubo un momento que yo pensé que yo le iba a matar. Entonces mi forma de gestionarlo fue la autolesión.
Paralelamente a todo esto, las cosas en el cole no le iban mucho mejor. Su situación la había convertido en un blanco perfecto para el acoso escolar.
Una infancia y una adolescencia marcada por mucho sufrimiento. Es cierto que hubo un momento que el sufrimiento parece como si me ganara la batalla, ¿no? Ahí empiezo a tener una psicología más frágil. Mi lucha entre la vida y la muerte se vuelve parte de mi vida. Los motivos para morir son más que los motivos para vivir.
Y todo salta por los aires a finales de 2016.
El 29 de diciembre no podía más con mi vida. Justamente el día anterior yo había ingerido mentelorazepanes y me llevaron a urgencias, pero no hicieron nada. Entonces al día siguiente yo estaba muy mal. Por la noche me precipité 5 o 7 metros y ahí me fracturé 4 vértebras, muñeca izquierda y la cabeza del radio derecho.
Ese fue el último de varios intentos de suicidio, pero fue el que le dejó las secuelas físicas más graves. Llegó incluso a querer acabar con todo.
O sea, llega un momento que digo, estoy viva, ¿no? Pero aquí en la cama, que no sé si voy a poder andar. Mi vida va a ser esto, tengo 19 años. La idea que se me vino a la mente, lo único que me podía aliviar, ¿no?, ese sufrimiento, era pues que me diera la eutanasia.
En ese momento, en el momento más oscuro, Judith encontró la luz. Una psicóloga del Institut Gottman, el Hospital de Neurorehabilitación, se convirtió en su ángel y lo hizo con mucha paciencia y cariño. Y precisamente en ese instante algo hizo clic en la cabeza de Judith, que apostó por vivir. Hoy sigue tratándose psicológica y físicamente, pero su vida es totalmente distinta. Está casada, como te hemos dicho, desde diciembre y antes del verano será mamá. Le contaba a Jorge Bustos, en una entrevista que puedes recuperar en cope.es, que el sufrimiento muchas veces puede parecer que no tiene ningún sentido, que es estéril. Pero por su experiencia, ese sufrimiento ha dado fruto y dice Judith que ha edificado a la gran mujer que es a día de hoy y a esa mujer que sigue construyéndose. Tiempo de análisis y opiniones de Anoche a la Linterna con Carmelo Encinas y Agustín Peri.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches.
0-0, ¿eh? España 0, Egipto 0. No te estás perdiendo nada. No. Es un
mejor,
amistoso.
Es mejor el de Italia.
Sí, pero ese no nos interesa eso, tampoco.
Pero se juegan más. En el nuestro no se juega, no se juegan nada. Y en el otro se juegan el ir al Mundial.
La honra.
Oye, me he permitido antes de empezar, enseguida vamos con todo lo que está pasando en Irán, en Estados Unidos, contar la historia de Judith. Agustín, que sin duda es una historia que después de lo que ha ocurrido en los últimos días con el caso de Noelia, pues yo creo que merece ser contada, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que en el sufrimiento y en el dolor de cada uno, pues cada uno es dueño de su dolor y de cómo lo administra, ¿no? Y de la capacidad que tiene de remontar o no. Entonces yo no me considero capaz de juzgar a nadie porque yo no sé cómo reaccionaría ante una situación como la que habéis descrito, ¿no? Ni si yo tendría valor, ni coraje, ni capacidad alguna, ¿no? Pero sí, la sensación que tuve con Noelia, y es la que transmitimos también en los editoriales que hablamos todos los compañeros, más allá de temas de fe o de cualquier otro tipo, es la sensación de fracaso, ¿no? Y que cuando se cruza la línea ya no es por un tema de un dolor físico insoportable, de una incapacidad total de luchar contra él y de que ya la medicina paliativa no puede hacer nada por ti y lo único que es prolongar tu sufrimiento, eso es una cosa. Pero otra cosa muy diferente es que la vida, el Estado y todas las administraciones locales y autonómicas y nacionales hayan sido incapaces de darte abrigo, de darte consuelo y darte ayuda y de tenderte esa mano que tiene que tenderte, ¿no? Entonces, que tú al final decidas, cuando además mentalmente no estás en tus cabales, optar por un suicidio asistido, que es en realidad lo que ha ocurrido con Noelia, que es un suicidio asistido, a mí me parece un fracaso. Entonces, escuchar estos mensajes y estos testimonios, pues te dan cierta esperanza. Primero, a mí me genera admiración, porque, insisto, yo creo que yo no a ese tipo de personas yo no le llego a la altura del talón. O sea, en una situación así, cuando los demás nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no?, con la mínima problema que tenemos en nuestra casa, ¿no? Pero más allá de eso, claro, por la comparación te das cuenta de... En mi caso, yo creo que la eutanasia nunca tiene que ser celebrar la muerte, ¿no?, sino es cuando ya no queda solución para poder vivir, no queda esperanza que te permita agarrarte a la vida. Entonces a mí este aquelarre de muerte y esta celebración de la muerte como un derecho, como un gozo, yo no lo comparto ni lo voy a compartir nunca. Y entiendo también que hay que ponerse en la piel de toda esta gente que decide tomar la decisión de la eutanasia. Pero en el caso de Noelia, yo creo que le falló mucha gente.
Fíjate, Carmelo,
no solo su entorno familiar.
Fíjate, Carmelo, que aquí en el caso de lo que hemos contado de Judith, todo cambia cuando aparece una psicóloga.
Sí.
O sea, cuando ella está totalmente desesperada, aparece alguien.
Alguien que le ayuda.
Y le cambia.
Y le cambia la vida. Porque, vamos, el de Judith es el caso de alguien cuyas circunstancias fueron terribles, eso no hay la menor duda, pero reversibles científicamente. bueno, aparece una psicóloga, le ayuda, le cambia la forma de entender la vida, de digerir todo su padecer. Y a Judith, creo yo, que no le hubieran permitido legalmente los médicos, porque sabemos cuál es el protocolo para una eutanasia, no le hubieran permitido la eutanasia. No hubiera sido posible, porque ella tiene una esperanza para vivir, simplemente que, oye, pues que esas circunstancias fueron absolutamente tremendas. Otra cosa es el caso este que ha traído tanta polémica, o cualquier otro, cuando una situación es terminal, sin solución científica alguna para tu vida y con dolores absolutamente insoportables que hacen de cada minuto de tu existencia una tortura. Esto es que hay gente que está así, Y en esa circunstancia creo que alguien que está sometido a ese sufrimiento atroz y no tiene ninguna esperanza de poder curarse porque no le ofrecen ninguna posibilidad, pues tiene derecho, como poco, a decidir el poner término a ese tremendo padecer.
Lo que ocurre, Carmelo, es que en el caso de Noelia, lo que da la sensación, como decía Agustín, es que todo falló.
Bueno, pero
Nadie, en ningún momento... O sea, la cuestión no era... no sé si compartís esto conmigo. La cuestión no es la Noelia de los 25 años, sino es la Noelia de los 13 años, que es cuando empieza el calvario. Si alguien actúa cuando esta chica tenía 13 años, no hubiera llegado a esta situación.
Si alguien,
y ahí, como dice Agustín,
claro, si alguien
la cosa falla.
Si la ciencia actúa en ese momento, porque lo llevan a...
La ciencia no, el Estado. Bueno, o sea, esta chica está en un centro de acogida y ahí es donde sufre las primeras violaciones. O sea... habría que haberla arropado.
Por supuesto,
ese es el tema.
Por supuesto, ese es un rosario de fracasos. Pero hay un punto en el cual su vida ya no tiene solución. No tiene solución científicamente. Y ella tiene un sufrimiento. Lo decide un jurado médico. Hay unos protocolos muy, muy rigurosos y muy garantistas.
Perdona que te interrumpa. Muchos especialistas, insisto, más allá de términos religiosos, que yo ahí no entro, muchos han dicho que precisamente el apartado del estado mental era una grieta, era un coladero, no estaba acabado de tipificar y de protocolizar correctamente. Eso lo han dicho muchísimos especialistas, en psicólogos y médicos.
Y fijaos un detalle,
lo que describía antes Carmelo, yo coincido plenamente, es decir, la parte física, ¿quién me va a decir a mí que aguante y que resista? Si no puedo más, si mi dolor es inmenso.
Lo que no quieres para ti, no lo quieres para ti.
Claro, yo tengo algún familiar con dolores terroríficos y que en la unidad del dolor ya no hay. Bueno, pues no pueden hacer mucho más. Y a mí me lo decía un día: dice, joder, pues es que yo no puedo más. Es que si por un minuto tuvierais el dolor que tengo yo, entenderíais que a mí ya se me ha acabado, yo ya no tengo más fuerza. Y yo lo puedo entender. Joder, pero en este caso, en un caso que es el estado mental siempre es mucho más subjetivo. Se puede analizar desde muchas ópticas y evidentemente, por ejemplo, es más proclive en Cataluña, es más, más laxa, si quieres, en estas cosas, más que en otras provincias, con lo cual a mí ya eso me hace pensar que en algo tan subjetivo como el estado mental, yo no estoy tan de acuerdo. No estoy tan de acuerdo porque no es tan objetivable. El dolor físico es medible. La situación mental, no tanto. Entonces, para mí, ahí creo que este caso se ha demostrado una situación que yo creo que se debería revisar, sobre todo por la actitud de, como he visto una vez que ocurrió la muerte de esta pobre chica, cómo había gente que celebraba esto como un triunfo. Es que los derechos de Noelia no han sido arrollados por su padre.
Yo creo que ninguna muerte puede ser celebrada
pero tú,
con éxito.
Tú porque eres un ser racional, pero muchos compañeros nuestros de oficio y de algunos medios, y tú lo has leído igual que yo, estaban celebrándolo. Pues me parece que eso es una sarta de imbéciles.
En cualquier caso, al margen de esta cuestión, quería recuperar esta noche el testimonio de Judith, porque es un testimonio de esperanza, es un testimonio de vida, y es un testimonio que a lo mejor, si alguien lo escucha, pues le puede hacer reflexionar. Vamos a recibir a Jorge Bustos, que nos va a cambiar radicalmente de asunto. A esta hora La Linterna llega al enfoque de Jorge Bustos. Jorge, buenas noches.
Buenas noches. Todo apunta a que vamos a tener que vivir esta Semana Santa con un ojo puesto en las procesiones y con otro puesto en el Estrecho de Hormuz, o por lo menos en el devenir del conflicto de Oriente Próximo, que va a vivir sus horas más decisivas, precisamente coincidiendo con la Semana Santa. Donald Trump envía mensajes contradictorios constantemente y con pocas horas de espacio entre una afirmación y la contraria, porque había situado la liberación del Estrecho de Hormuz, incluso a través de una operación terrestre, como el principal propósito de su administración, y ahora parece que podría estar meditando no hacer esa intervención y desentenderse del Estrecho de Hormuz. Al mismo tiempo, Irán recrudece su ofensiva, dice que tiene voluntad de finalizar la guerra, pero si le dan garantías, no sabemos si estamos avanzando hacia una escalada mucho más peligrosa y más destructiva, o si nos encaminamos hacia una negociación con el punto de llegada en el lunes de Pascua. Y entre tanto, Israel, eso sí, lo tiene claro. Sigue destruyendo, sigue ampliando lo que ellos llaman zona de seguridad en el Líbano al precio de destruir viviendas y de aprobar incluso la pena de muerte para palestinos. Netanyahu parece que no siente piedad en Semana Santa.
Gracias, Jorge. A ver, como aquí hay muchos niveles para analizar, muchas cuestiones, muchos ángulos, si os parece, lo que vamos a hacer es ir actor por actor. Vamos a comenzar con Estados Unidos, Nekane.
Y lo último son esas declaraciones de esta tarde de Donald Trump, que sigue insistiendo en que la guerra contra Irán no va a durar mucho más tiempo, porque dice que les están dando una paliza. Desde el Pentágono apuntaban en las últimas horas que las conversaciones con Irán son reales y que van además ganando fuerza. Y aún así, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha dejado en el aire un posible despliegue terrestre en Irán.
No vamos a descartar ninguna opción. No se puede luchar y ganar una guerra si le dices a tu adversario lo que estás dispuesto o no estás dispuesto a hacer, incluyendo el envío de tropas sobre el terreno. Nuestro adversario en este momento cree que hay 15 formas diferentes en las que podríamos enfrentarlos con tropas sobre el terreno. Y adivina que las hay. Así que, si fuera necesario, podríamos ejecutar esas opciones.
Y sobre el Estrecho de Hormuz, Trump cree que se abrirá automáticamente tras la salida de Estados Unidos del conflicto, pero hoy lanzaba una advertencia a los miembros de la OTAN. Está dispuesto a no defenderlos y pide a los países que se han negado a participar en la guerra que actúen con coraje y tomen el Estrecho.
Vamos a ver, aquí varias cuestiones, Carmelo. Por un lado, Trump dice que les están dando una paliza, pero por otro que están negociando con ellos.
Bueno, yo creo que sinceramente a estas alturas ya tenemos la suficiente experiencia para no hacerle puñetero caso a lo que dice Trump, porque dice una cosa que se contradice al día siguiente, y a mí me parece que hay que buscar otros elementos para poder hacer un análisis mínimamente objetivo dentro de lo complejo que es analizar esto con la información que tenemos de lo que pueden tener en la cabeza los señores que están funcionando tanto en el Pentágono como en Tel Aviv, porque no hay que olvidar que Israel está metido como actor muy interesado en sembrar el caos absoluto en Irán. Entonces, hombre, a mí solo se me ocurre mirar, fíjate, qué elemental, a los mercados. Porque cuando los mercados ves que experimentan una caída, es que las cosas van mal. Es que atisban que van mal. No quiere decir que al día siguiente vayan a ir bien porque suban, pero sí que creo que el dinero es el que tiene más información. Es así, porque son los que están, la gente que está moviendo miles de millones, son los que están buscando por todos los medios tener información para ver lo que pasa e invertir o no. Hoy, por ejemplo, ha pasado algo verdaderamente notable, y es que ahora mismo el Nasdaq, que es un índice norteamericano muy, muy importante, pues es el que están los tecnológicas y tal, ahora mismo está subiendo, lo voy a mirar,
un 3 y pico por ciento.
Un 3,6%. Algo debe haber, alguna cosa debe haber haberse oído que apunta a que puede haber atisbos de negociación y que se pare esta absoluta locura que está arruinando a un país entero, es Irán, que es un país increíblemente potente, más de lo que la gente imagina. Ese país es 5 veces España, 5 veces más grande que España, y tiene 92 millones de habitantes. Yo lo he recorrido de punta a punta y os puedo asegurar que es un pedazo de país. tienen la desgracia de que están bajo una tiranía brutal, pero desde luego la solución que parecía al principio que se pretendía, no sé quién imaginó que lo iba a conseguir de esta manera, era derribar el régimen. El régimen está más fuerte que nunca. Está ahora en manos, quien está administrando ese país ahora mismo y la guerra, es la Guardia Revolucionaria, que son los más radicales, y la oposición, la fuerte oposición que había en Irán, que iba avanzando y que podía haberse ayudado desde fuera con otro tipo de maniobras, está ahora mismo escondida, porque en cuanto asoma la cabeza se la corta.
Peri, Trump dice, Trump, la Casa Blanca, que esto termina en de 4 a 6 semanas. Pero esa frase la llevamos escuchando desde que empezó todo.
Hace dos.
Claro.
Hace dos. A ver, yo creo que todo es, en realidad todo es una impostura, ¿no? Porque esto es una guerra que no ha sido declarada. Porque si hubiera sido declarada, habría tenido que contar con la autorización del Congreso. Parece una chorrada, pero no, y otros presidentes lo han hecho. Pero en este caso es una guerra no declarada, porque Trump se cuidó muy mucho de no declararla para no tener que pasar por el Congreso. En eso también se parece a Pedro Sánchez para sus cosas, ¿no? Entonces, no la declaras. Luego hablas de que estás en una, que va a durar un cuarto de hora, porque os recuerdo que ya tenía que haber terminado. Para estas fechas ya teníamos que estar todos con un precio de la gasolina mucho más bajo. Luego dices que estás negociando, no sabemos exactamente con quién. Tampoco sabemos el qué, porque ¿qué es lo que estás negociando? Porque si tú entraste en una guerra, es para conseguir un objetivo. Si ahora estás negociando, es porque consigues al menos parcialmente el objetivo que estabas buscando. ¿Cuál es exactamente? Porque el nuclear no debería ser, porque tú en junio del año pasado habías dicho
que estaba todo muerto,
que no había. Sí. Por lo tanto, tenías que ir a buscar otro, que era el fin del régimen. Pues si estás negociando con el régimen su fin, creo que vas mal. Creo que vas mal porque no tiene ninguna intención de dejar de someter al pueblo y de seguir siendo una teocracia. Por lo tanto, yo no sé exactamente qué está negociando. Y cuando le dices luego al resto de países que pueden estar más o menos de acuerdo contigo, coincidir en la necesidad de que Irán cambie su estructura política y todo lo que tú quieras, pero pedirle a tus aliados, vosotros tenéis que entrar en Hormuz y demostrar coraje. ¿Pero por qué? Pero si te has metido tú solo, si a mí no me has llamado, a mí no me has dicho, oye, ¿qué ibas a hacer?
Ni me has preguntado.
Y la frase ha sido extraordinaria, el que quiera petróleo, que venga.
Que venga, o sea, ellos hacen una operación que tiene como respuesta que era previsible el cierre del Estrecho de Hormuz, sin consultar a nadie, y ahora pretende que nosotros vayamos allí a abrir el Estrecho de Hormuz y que si no, nos quedamos sin petróleo. Bueno, el descaro y el grado de estulticia de este personaje que está en la Casa Blanca es increíble. Pero el tema, fíjate una cosa, Peri, en las últimas condiciones que ha puesto Estados Unidos para negociar con Irán, no aparece la caída del régimen de los ayatolás. Ya no aparece. Eso que fue lo que le vendió, lo que según creo que fue el Washington Post el que lo sacó, que lo que le vendió el Mossad, que le dijo, oye, no, si ahora atacas y te cargas a Jemenei, va a haber una revolución y va a caer el régimen y todo esto. Bueno, ya no aparece ni siquiera ese objetivo que en teoría fue, decían, el que puso el pistón, evidentemente.
Claro, pero Israel, acuérdate que también se decía, llegó a decir deslizó la administración Trump que estaba muy molesta con Israel porque la había de alguna manera engañado.
Claro.
Yo sinceramente,
bueno,
tampoco me lo creo. Bueno, lo que sí creo que Israel ha conseguido gran parte, no Israel, Netanyahu,
ahora vamos,
gran parte de lo que quería, ¿no?
Ahora vamos con,
engañado no, pero arrastrado.
Ahora vamos con Israel. Estamos analizando los distintos contendientes. Estados Unidos, Irán. Irán, por un lado, dice que ellos, si se negocia, están preparados para acabar la guerra, pero mientras amenazan con atacar compañías de Estados Unidos en Oriente Próximo a partir de mañana, Nekane.
Y además hablamos de empresas muy importantes a nivel mundial como Apple, Microsoft o Google. Apuntan además a todos los sectores tecnológico, económico y de transporte. Estados Unidos ya ha avanzado que están preparados para frenar cualquier ataque y además han pedido a sus ciudadanos en Arabia Saudí que se refugien tras estas amenazas.
Decía Carmelo que quien está controlando ahora todo es la Guardia Revolucionaria, pero es que no sabemos muy bien. Cuando dicen estamos negociando, ¿con quién se está negociando?
Ahí está la clave. Sí, pero... porque decían, se empezó a decir que con el presidente del Parlamento. El presidente del Parlamento dice que él no sabe nada. No sé si es verdad, si miente o lo están haciendo por debajo. No tengo ni idea porque esto todo es evidentemente muy opaco. Pero el problema es que, curiosamente, lejos de lo que la mayoría piensa, porque aparentemente parecía que era el ogro, que lo sería, sin duda, pero Jamenei no era ni mucho menos el más radical en Irán. Era, digamos, el que, dentro de que es un teócrata que estaba ahí en el poder y todo lo que, y eso no es sin lugar a duda, y el que permitía que fueran ahorcados en grúas los homosexuales, por ejemplo, ¿no? Bien, pero no era ni mucho menos el más radical. Es mucho más radical el hijo, que es el que le ha sucedido, y mucho más radicales los que están ahora mismo, entiendo yo, administrando, digamos, o gestionando la guerra, que es la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria son los más radicales allí. Esto os lo puedo asegurar. Yo tuve la oportunidad de hablar con la oposición en Irán, en el norte de Teherán, hace ya algunos años, y a mí me comentaban que realmente el problema que tenían era que la Guardia Revolucionaria tiene un poder omnímodo, y son gente muy adoctrinada, por decirlo así, es que son muchísimos, son 150.000 tíos armados, tienen tanques, tienen buques, bueno, no sé los que les quedarán, porque les habrán destruido bastante de su fortaleza, pero en cualquier caso, tienen además un poder económico, o sea, tienen un poder fáctico, muchas empresas están, las más importantes están, digamos, controladas por la Guardia Revolucionaria. Entonces, ahora yo no sé muy bien cuál puede ser el hilo de comunicación para poder negociar algo. Pero desde luego, la clave, sin lugar a duda, es la Guardia Revolucionaria.
Peri.
A mí, fíjate, salvando las enormes distancias, me recuerda a la crisis de los rehenes en el año 79, ¿no? Cuando, bueno, que de alguna manera contribuyó enormemente a que ganara Reagan y perdiera Carter, ¿no? Que fue el artífice de aquella misión que acabó siendo un desastre para rescatar a aquellos diplomáticos. No eran 50 y tantos, y tuvieron un accidente y murieron 8 militares de las operaciones especiales. Se retuvo todavía más y el régimen de Khomeini alardeó durante todo ese tiempo aquellas imágenes, me acuerdo, quemando la bandera, exhibiendo a los diplomáticos, de haber derrotado al gran Satán, ¿no? De alguna manera, y salvando, insisto, las distancias, porque esto es otra cosa, Irán está en posición ahora mismo de sacar mucho pecho, de fortalecerse de cara al exterior y de demostrar que tiene la capacidad real de generarle un problema muy gordo al primer mundo y sobre todo a sus vecinos con los que no se lleva tan bien, como son los Emiratos que reconocieron o que tenían la intención en los acuerdos de Abraham de reconocer al Estado de Israel.
Arabia Saudí también.
Claro, recordar que en ese momento no se produjeron, aparte por la caída del gobierno de Trump, por el atentado atroz del 7-O, pero los Emiratos y Arabia Saudí iban a reconocer al Estado de Israel. Lo reconocen ya, de hecho, de facto. Entonces, claro, un país que te lanza un dron que cuesta unos 20.000, 30.000 dólares bien, y para abatirlo tienes que responder con un Patriot de 3 millones, pues las cuentas al final de mes no te salen. Entonces, esa es la realidad. Y la realidad es que Irán está logrando responder. Es cierto que Estados Unidos no está yendo mucho más allá en los bombardeos, no está arrasando Teherán, porque también si hiciera eso, pues si tiene alguna esperanza de que caiga el régimen, ese no va a ser el sistema. No va a ser el sistema, por lo tanto, a mí me parece un auténtico desastre de operación militar y política para,
sin duda,
para Trump.
Mira, en esta negociación, compañeros, pasa lo siguiente. Cuando tú negocias algo, el que está en posición de fuerza es el que no tiene prisa. Y aquí el que no tiene prisa, o el que no tiene tanta prisa, es Irán. Es el que puede resistir. Irán no va a ganar, no va a ganar, no va a vencer al ejército norteamericano. Eso es inimaginable. Pero simplemente con resistir ya está ganando. Y entonces esa resistencia le cuesta a Estados Unidos una verdadera burrada de dinero. Han gastado en los primeros días de la guerra, en los primeros 10 o 12 días de la guerra, gastaron tanto como el presupuesto que tiene la NASA, que va a mandar ahora a tres tíos o cuatro a la Luna a dar vueltas. O sea, es que no nos damos cuenta de la cantidad de dinero que está invirtiendo, aparte de que tiene allí toda una flota, ¿eh? Han trasladado a miles de marines y los militares estos de élite de la aerotransportada, la 82, en fin, todo esto. Uh-huh. Aparte de que lo que cuesta tener ahí un portaaviones en las proximidades.
¿Sabes qué me da miedo? ¿Qué me da miedo de esto, del final de esto? Que quiero que sea, como todos, cuanto antes. ¿Cómo salga Trump de ahí, como uh-huh. un tigre herido? Y me da mucho miedo por Ucrania, porque nos quiere ajustar cuentas en Ucrania. Sí, y me preocupa mucho eso, tiene estas salidas de arrancada de caballo, parada de asno, y es muy peligroso porque se puede poner en plan decir, bueno, vosotros no habéis estado a la altura de la guerra que yo he iniciado, de la incursión que yo he iniciado en Irán, yo no voy a ayudaros en Ucrania.
Mira, con esto que dices,
cosas que no son comparables, y a mí me da mucho miedo eso.
Con esto que dices, os recuerdo una cosa. Estados Unidos tiene un vicepresidente, Vance, que está desaparecido. Y está desaparecido porque él no era partidario de intervenir en Irán. Está ahora en un segundo plano. Si salen de Irán, Vance va a volver a recuperar peso político. ¿Y os acordáis quién fue el que le dijo a la cara a los europeos en la cumbre de Berlín, cuando se estaba negociando entonces la intervención de Europa en Ucrania? Fue Vance. Fue Vance el que vino a decir que Europa éramos unos gorrones y que teníamos que pagarnos nuestra propia seguridad. Pues al hilo de lo que lo dice Peri, a lo mejor se recupera ese discurso. Vosotros no me habéis ayudado aquí, pues Ucrania es un problema vuestro.
Bueno, es más o menos lo que ha venido a decir Hens,
sí,
¿no?
Hoy, sí,
¿no?
Claro.
Y a mí eso me asusta porque, primero, no es parangonable. No se puede en ningún caso comparar esto, que no venía a cuento, al menos en esta forma. Había otras mil formas de tratar de desestabilizar al régimen más allá del que se ha producido, sinceramente. Tenían muchas fórmulas de haberlo conseguido. Haber, al menos, aprovechado el tirón de esa especie de primavera iraní que se estaba viviendo.
Había un caldo
calles.
De cultivo en la calle, la gente estaba protestando por la economía, precisamente por la economía.
No sería con los Pahlevi, porque yo no iría de aquí a la vuelta de la esquina con los Pahlevi para nada. Pero sí creo que hay fórmulas que se podrían haber explorado para tratar de desestabilizar aún más al régimen. Pero no es comparable con Ucrania, ni muchísimo menos. Eso estamos hablando de la invasión por parte de tu enemigo clásico de un país vecino y atentando contra tus aliados directamente, presionando a tus aliados directamente.
Vamos a terminar ese recorrido, Carmelo, perdona, con Israel, porque me parece importante lo que está ocurriendo en Israel, Nekane.
Pues allí lo que quiere hacer Israel es controlar el sur del Líbano, crear una zona de seguridad en esa frontera, la marcaría esa frontera el río Litani. Para ello pretenden demoler todas las viviendas y dejar sin casa a todas las personas que están ahora mismo desplazadas. Es decir, como ellos mismos han explicado, repetir en el Líbano lo que hicieron en Gaza. El ministro libanés de Defensa ha advertido que jamás van a aceptar ese plan. La realidad es que la situación en el país es muy complicada y, como ha apuntado en la tarde Rania, es una profesora de español que vive en Beirut.
Últimamente ya no sabemos dónde está la zona segura porque esta gente de la milicia viene y se está escondiendo en pisos alquilados entre nosotros y los están cazando uno tras otro. Sábado por la noche todo el mundo había salido cuando de repente estalló un boom sónico, solamente los aviones que paseaban para decirnos que la cosa no se terminó.
Y mientras tanto, Netanyahu lo que dice es que los ataques de su país contra Irán no han concluido y que el régimen iraní caerá tarde o temprano. Yo tengo la sensación de que Netanyahu lo que está haciendo es redibujar el mapa de la zona por eso esa situación en el Líbano, avanzando, sigue insistiendo en los ataques a Irán, y que al final vamos a ver, tú decías, Peri, que a ver cómo sale de esta Trump. Vamos a ver cómo sale de esta la relación de Trump con Netanyahu.
A ver, yo la, a mí, fíjate, me preocupa mucho más cómo va a salir lo que es el concepto de democracia en Israel después de esta. Porque lo que se ha votado, por ejemplo, en el Parlamento israelí, de la ejecución en un plazo de 90 días por la vía de la horca, en realidad es de terroristas, es decir, es de aquel que atente, en palestinos, es decir, Jordania, que atenten contra intereses y contra bienes y personas en del Estado de Israel, eso en realidad describe el 7O. Pero bueno, la decisión se ha tomado por 62 votos a favor, 48, 47 votos en contra, y es una decisión promovida por el socio, el ministro de Seguridad Nacional, que es Itamar Ben-Gurib, que es del Partido Radical, y con apoyo de parte del Likud, no de todo, pero parte del Likud, del partido de Netanyahu, y con el apoyo de los más radicales. Oye, pensemos que en Israel la última persona a la que se ahorcó fue en el 62 y era Adolf Eichmann. Desde entonces no se ha vuelto a ahorcar. Quiero decir, y el anterior fue en el 48 a un espía, un traidor a la patria, ¿no? Un israelí que había traicionado a Israel. Entonces, y además las medidas por las que se va a poder ahorcar es sin necesidad de fiscal, sin que haya mayoría de jueces, con una mayoría simple, mediante un tribunal militar, y se ha celebrado con champán por parte de su principal promotor. A mí me preocupa eso porque, más allá de que uno sea de derechas o de izquierdas, uno de los argumentos para defender a Israel siempre ha sido el considerar que en ese avispero en el que habita y en el que tiene que mal convivir es la única democracia homologable. Esta frase, democracia homologable, la hemos repetido constantemente los que defendemos al Estado de Israel por encima de muchas otras cosas. Entonces, a mí esto me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque, además, yo entiendo que Israel necesite atacar para defenderse en muchos casos. Yo lo puedo entender porque está rodeado, ¿no? Pero lo que está haciendo ahora en el Líbano va mucho más allá. Que es verdad que evidentemente, si tu primo de Zumosol atraganta al régimen iraní, tú cortas a Hezbollah, eso es evidente. Y Hezbollah es tu principal problema, mucho más que Irán. En Irán no es un problema real ahora mismo, desde hace muchos años no es un problema real para Israel. El problema real es Hezbollah y los Carmelo. Altos del Golán. Si controla eso, pero me preocupa la deriva que está tomando el Estado de Israel.
Te preocupa porque a todas luces está dejando de ser lo que se entiende por una democracia. Yo creo que está dejando de serlo. O sea, a mí me parece que, para empezar, Netanyahu mantiene la guerra, o sea, lo que hizo en Gaza, que está por ver si lo dejó hacer. O sea, si lo que, digamos, hicieron los de Hezbollah, perdón, los de Hamas, aquel día de octubre trágico, aquella barbaridad, ¿cómo era posible que la pudieran hacer sin que lo conocieran los servicios de inteligencia israelíes, que son los más expertos de todo el mundo?
Eso tampoco va a
tener. Bueno, pues sí, eso.
Ellos hablan de fallos de seguridad, bueno, evidente,
bueno,
Carmelo.
Pues,
ellos,
bueno, pues heavy, yo, no, yo, ellos, yo creo que eso, pues, no, bueno, pues, yo creo que eso es ir muchos cuerpos más,
sí,
para allá, ¿no?
Sí, sí, pues yo creo,
con todo el respeto, pero me parece,
a mí me parece que
ellos de lo que hablan, que estaban mirando hacia otro lugar y que esto no lo esperaban.
Bueno, a mí francamente me parece muy raro. Muy raro. Y entonces no digo, yo no lo afirmo porque no tengo pruebas para afirmarlo, pero para sospecharlo, desde luego. Y creo que Netanyahu es capaz de eso y de más. Eso lo ha demostrado. Porque Netanyahu necesita la guerra para sobrevivir políticamente y que no lo metan en la cárcel porque es un corrupto. Es un tipo que tiene 3 casos de corrupción encima y necesita la guerra. Necesita seguir siendo primer ministro y necesita seguir mandando y necesita, digamos, el estado de excepción. Eso lo necesita. Y es, a mí el personaje me parece un criminal de libro. O sea, con todos mis respetos. Es que es
un... En cualquier caso, y el Estado, insisto, de Israel, lo que dicen ellos es que tenían un agujero de seguridad, pues, porque no esperaban el ataque en,
bueno,
ese frente.
Eso es,
o sea,
bueno, claro,
que decir que bueno, lo sabían y no hicieron nada, Carmelo...
Sospechar, sí.
Bueno,
decir,
pero la sospecha me parece...
Porque estamos dando por bueno el relato de ellos. Y sin embargo, dentro del propio Israel, todavía... todavía están pidiendo, la oposición está pidiendo que se investigue.
Yo siempre me voy a creer más a la víctima de un atentado terrorista como Estado que la versión que asume su fallo.
Pero yo también me voy a creer las sospechas de la oposición.
Yo creo que ese no es el debate, yo creo que eso está superado. Yo creo que esa sospecha.
Eso no lo ha verbalizado la oposición. Los laboristas. No, tal como lo estás describiendo tú, no lo ha verbalizado el laborismo.
Pero sí, se ha sospechado.
Lo que ha criticado enormemente es el fallo del Bosal.
Está todavía por investigar qué pasó ahí. O sea, está todavía por investigar. Pero vuelvo a repetir, a mí me parece que ahora mismo el Estado de Israel con este gobierno no es defendible. No es defendible. Y lo que está haciendo en el Líbano a mí me parece absolutamente atroz. O sea, está pendiente de derribar las viviendas de la gente. Está desplazando a cientos de miles de personas. Y ya no te cuento lo de la pena de muerte que acabáis de describir, dedicada especialmente a los palestinos. O sea, los palestinos sí que atenten, que sean terroristas. Oiga, ¿quién le pone el cartel de terrorista? Porque lo que están haciendo en Cisjordania, si tú tiras una piedra a uno de los colonos que está quemando tu casa para ocupar tu vivienda en un espacio que es palestino, y si están quemando tu casa y tiras una piedra para defenderte de los colonos que están con la antorcha, oye, eres un terrorista. Y entonces van y te cuelgan. Hombre,
dejadme,
esto es una democracia.
Dejadme 30 segundos y vamos con las consecuencias económicas de la guerra.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna con Carmelo Encinas y con Agustín Peri. Estábamos hablando de la guerra y vamos precisamente con las consecuencias económicas, Nekane. Ha disparado los precios de cara a la Semana Santa.
Y, por ejemplo, lo hemos notado si hemos echado gasolina o diésel estos días a nuestro coche. También la cesta de la compra, que aumenta cada semana. Hemos conocido también que el Euribor ha subido, aumentando a su vez las hipotecas para los que les toca revisión. Y apuntaba Carmelo en su avance, si hay quien está aprovechando esta situación para ganar más dinero. Todo es más caro y lanzaba directamente esta pregunta. ¿Está justificado?
A ver, las consecuencias económicas son evidentes. En el momento que sube el combustible, sube absolutamente todo. Esta noche es noticias lo que decía Carmelo, que los mercados estén reaccionando y que el Nasdaq esté subiendo. Vamos a ver si se puede estabilizar todo en las próximas semanas, pero lo que es evidente es que el subidón de estos últimos días ya no lo llevamos.
No, eso, por supuesto, y además, sobre todo, la inmediatez con lo que ha subido todo. La inmediatez, y no hablo sobre los combustibles, hablo de todo. Yo lo que venía a decir es que esta gran procesión laica, que es la salida de los millones de españoles que se ponen en carretera, en los aeropuertos, en las estaciones para irse de vacaciones, que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, se van a encontrar que los hoteles son más caros, que las tarifas aéreas son más caras, todo es más caro. Todo es más caro y todo es más caro desde el minuto uno. Desde el minuto uno, no, a mí me parece que es un poco, sí que creo que hay una parte de, bueno, de que, hombre, ya que está aquí todo en plan inflacionista, pues vamos a elevar los precios. Lo de los hoteles es absolutamente increíble, la subida de los hoteles es absolutamente increíble. Han subido de una manera, bueno, en los últimos, ya no es ahora, en los últimos 4 años ha subido casi un 50%. Es verdad que venían de sufrir la pandemia, el sector hotelero, pero oye, es que ahora mismo no quiero deciros lo que cuesta una habitación en un hotel de Madrid, en un hotel, vamos, de 3-4 estrellas. No necesitas 5, ni 6, ni 7. O sea, están realmente casi inaccesibles. Esto se está notando en el turismo interior. empieza a sentir la gente que oye, que tiene que buscarse, digamos, alternativas de ocio que no se vean tan sometidas a este proceso inflacionista. Y en cuanto al tema de la gasolina, pues qué os voy a decir. Ya sabemos que cuando sube el petróleo se dispara como un cohete, pero cuando baja el petróleo baja como una pluma.
Agustín.
Bueno, es que en realidad lo que vamos a tener es una inflación que puede escalar hasta ser absolutamente insoportable. Ya es complicada la inflación que tenemos y el Banco de España advertía de que si esto se prolongaba podía llegar al 6%.
Fíjate el dato hoy del Euribor, ¿eh?
Claro, es que eso es inimaginable. Es decir, es que tú ahora una hipoteca ya sabes que no baja del 3%. Con esta inflación, con la energía mucho más cara, con el petróleo por las nubes, incluso en países, como yo ya hablaba con uno de mis hijos y me decía que estaba pagando el petróleo, la gasolina, dice, es insoportable. Dice, claro, y él, una persona que para trabajar hace 2 horas y media diarias de coche, dice, eso es inmanejable. O sea, yo tengo que pensar que de lo que gane $1,000 se me va en gasolina. Entonces, pasemos eso al transporte, a la compra de cada día, ¿no?, que hacemos en el mercado. Todo este crecimiento, todo esto de una guerra que llevamos muy poco tiempo de guerra y ya está teniendo estas consecuencias, como apuntaba Carmelo, si esto se prolonga, se enquista mucho más, si no consigue encontrar una salida digna para él, Trump, y nosotros, el problema es muy grave, que como dice el Banco de España, podemos encontrarnos con un 6% de inflación. Con un 6% de inflación, este país y cualquier otro es ingobernable. Uh-huh. Ingobernable.
Bueno, por cierto, que estoy leyendo que Trump ha dicho hoy mismo que la acción militar estadounidense contra Irán está llegando a su fin.
Te falta añadir una cosa que es un invento, creo que... Peri, tú lo conoces mejor. Yo creo que es de Pedro J. Ramírez, ¿no? Incluir el ahora en los titulares, sí, ¿no? O sea, sí, habría que añadir. Ahora. Trump dice ahora o Trump dice en este momento.
Pero déjame que os diga una cosa. Y es que en la información que estoy leyendo, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha asegurado a la Unión Europea que su país sí está dispuesto a poner fin a la guerra en Oriente Próximo si recibe garantías de que terminarán los ataques. Mucho me temo, antes lo contaba Peri, perdona que volviéramos un poco a esto, pero es lo medular. Decía Peri que cómo va a quedar esto en cualquiera de los casos. Si se parara todo, ¿va a quedar bien o va a quedar todavía mucho peor de lo que estaba antes? Yo creo que mucho peor.
Vamos a ver la salida. De todas formas, desde Irán llevan diciendo desde los últimos días que hay dos condiciones: terminar ya con los ataques y pagar la reconstrucción. Eso lo llevan diciendo desde hace 3 o 4 días.
Ya lo de pagar la
evidentemente, para negociar...
No creo que por ahí pase.
No va a pasar por ahí.
Salvo que sea su empresa, Trump, y consiga un buen acuerdo.
¿Sabes cómo quiere pagar la reconstrucción Irán? Poniendo una tasa, que ya lo está haciendo, al estrecho de Hormuz.
Claro.
Ya está.
A ver, me quedan 7 minutos y tengo 2 temas. Os doy a elegir 2 sobres. En el sobre A tenemos a Marco Rubio con María Corina Machado. Y en el sobre B tenemos a Podemos con Por Andalucía. Disculpad la disparidad de ejemplos, pero ¿por dónde queréis ir?
Bueno, podemos además a tocar los dos muy rápidamente.
Venga, si vais muy rápido.
Porque tampoco tienen tanto recorrido.
Pues empezamos con María Corina Machado, Necane.
Se ha reunido hoy con Marco Rubio en Washington y tras ese encuentro a puerta cerrada, la opositora venezolana ha subido la imagen a redes sociales diciendo que la reunión ha sido excelente y que en ella Rubio le ha recordado su compromiso con la democracia, la libertad y el bienestar de los venezolanos. La ganadora del Premio Nobel de la Paz se ha reunido ya en varias ocasiones con Trump y con Rubio. En esta ocasión se produce además después de que Estados Unidos haya reanudado las operaciones de su embajada en Caracas.
Yo creo, Agustín, que tú tienes de ahí buena información. Yo creo que el feeling de María Corina es mejor con Marco Rubio que con Trump.
Sí, pero el resumen es que ella no puede decir más de lo que dice ni puede hacer más de lo que hace. Es decir, el feeling, lógicamente, con Marco Rubio es mayor que con Trump y mucho mayor que con Vance y con Hens, pero al final la realidad es la que es. Es decir, no va a haber una invasión ni una toma de control del poder, y si una transición que va a durar lo que considere Estados Unidos que tiene que durar y en función de los intereses que ella tenga. Esa es la realidad. O sea, Trump no es el campeón de la democracia, no es el libertador de los pueblos, no es el Simón Bolívar a la inversa. Entonces, con esos bueyes hay que arar el campo. Yo creo que María Corina está siendo paciente, inteligente y también pragmática. Ella sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede levantar la voz. No hay mucho más que hacer.
A María Corina Machado, todo esto que hace, evidentemente lo hace porque no tiene más remedio que hacerlo. No tiene más remedio que ser pragmática, no tiene más remedio que seguir, alabando a los Estados Unidos. Pero a Trump, Corina Machado ni siquiera le cae bien. Porque no tiene ninguna necesidad de contar con ella para nada. No tiene ninguna necesidad. Él lo que quiere es manejar económicamente aquel país, beneficiarse de ello, y para eso tiene a unos personajes que estaban dentro del régimen que lo están haciendo muy bien para él, para su gusto. O sea que,
bueno, y él no perdona lo del premio Nobel. No, antes que eso, no. Eso yo creo que bueno, una enésima patochada circense de él. Pero él no perdona.
El personaje es así.
Lo que él no perdona, y así comentaban fuentes allí en la Casa Blanca, es que cuando Guaidó se le hizo creer que iba a caer el régimen y que había y que la oposición controlaba hasta el ejército venezolano. Cuando se demostró que no era así, él se pilló un rebote importante, y si tenía alguna admiración, no digo admiración, o alguna credibilidad para él en la oposición, la perdió ese día. Desde ese momento, por eso, es lo que le achaca. Dice, yo no os he dado el país porque vosotros no tenéis capacidad de controlar ese país, si no os lo hubiera dado. Eso es lo que le reprocha a la oposición Trump.
Y terminamos en Andalucía, Nekane. Podemos cada vez más cerca de integrarse en Por Andalucía de cara a las próximas elecciones.
De hecho, les han invitado a Podemos a una reunión que se va a celebrar el jueves para decidir si se integran en esas listas de cara a las elecciones del 17 de mayo. El plazo para registrar las coaliciones también termina el viernes. Ahí estará también Sumar, Izquierda Unida. Podemos ha convocado a su vez una consulta para preguntar a sus bases si dan el visto bueno.
La verdad es que no les queda otra. Visto el resultado en Castilla y León, se quedan fuera.
Lo que han hecho ha sido, ir a calzón caído, por utilizar un término muy técnico, ¿no? Entonces, ellos han visto el resultado de Castilla y León y han dicho, si vamos solos no nos comemos un colín, es que no hay una encuesta que le dé nada. Y por tanto, lo que ha hecho ha sido apurar hasta el final. Es que eso es lo que me parece alucinante. Yo no sé qué hará Antonio Maillo, que a mí me parece el candidato de la izquierda más fuerte, porque es el tipo que se ha currado el terreno y es un personaje...
Fuerte sin alardes tampoco.
Bueno, vamos a ver.
Que la otra vez que coincidimos también casi parecía que era, vamos...
No, yo estoy hablando...
Aníbal Barca.
Yo estoy hablando de ese espectro político. No estoy hablando de que le vaya...
Espectrillo.
Bueno, pero hay un espectro político a la izquierda y es el personaje con diferencia más potente que hay ahí. Y además yo creo que, vuelvo a repetir, yo creo que va a sacar un resultado dentro de lo que puede aspirar la izquierda del PSOE, va a sacar un buen resultado. Y entonces, bueno, no necesita siquiera que Podemos se incluya ahí, porque Podemos no se va a comer un colín, porque Podemos está, a mi juicio, está acabado. Y por tanto, no pienso que tenga ninguna necesidad de negociar nada. O sea, que tiene que ir Podemos, si quiere estar ahí, y obtener algo, rascar algo, tiene que ir a calzón caído, que es como creo que va.
Peri, última intervención.
Bueno, Podemos es calzón caído y dignidad por los suelos, es un esperpento, ¿no? Entonces ya de aquello de acabarán viniendo a mí, acabarán pidiéndonos, pues no te lo han pedido, no lo han acabado, y al final es la batalla del ejército de Pancho Villa, ¿no? De cuando acaba un combate y salen todos corriendo por cada uno para un lado y se acaban encontrando al final del monte, ¿no? Pues todos estos están al final del monte, ¿no? Porque Sánchez se encargó de comérselos y ahora dice que va a girar al centro, pero bueno, ¿por qué? Porque ya considera que ha tomado el control de todo lo que tenía que rascar de la izquierda, ya lo tiene rascado. Y yo creo que sí, efectivamente, Maillo pues puede tener un poquito más de recorrido, pero es un recorrido bastante discreto en mi tierra, porque en mi tierra la izquierda ha tenido siempre bastante más peso del que va a tener con Maillo. Me refiero no a la izquierda del PSOE, a la izquierda hundida. Y yo creo que no tiene nada que hacer. Y Podemos es patetismo. Es que ya son una caricatura tan cutre, tan chusca, con personajes tan, tan penosos como el propio Pablo Iglesias en su recorrido hortera por esa Cuba vacía, ¿no? Para esa entrevista de Lameculos auténtico a Díaz-Canel, que ya, ¿qué te queda? O sea, que votar a este, el que vote a este, con todos mis respetos, se lo tiene que hacer mirar mucho, ¿no? Podemos ya no representa a nadie. No, difícilmente se representan entre ellos, con lo cual yo creo que ya no cabe ni, como decíamos de Ciudadanos, ¿no? Ya no cabe ni en un taxi, ¿no?
Pues hasta aquí el tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Agustín Peri y con Carmen Encinas. Por cierto, en las próximas horas vamos a vivir un acontecimiento histórico. Estamos cuatro personas en esta mesa. El único que lo puede recordar es Carmelo. Es que el hombre va a volver a la órbita de la Luna.
Sí, bueno, eso es una, no sé si es una puñalada trapera.
No, es la experiencia. Nos tienes que contar, porque sí, claro,
yo, de aquí, yo lo mandaba la mierda, yo lo mandaba a la Luna ahora mismo. Sí, Carmelo.
Pero yo soy muy generoso. Y además, como sé que me quiere, se lo voy a decir. Te voy a contar. Cuando yo fui.
Tienes un minuto.
Yo vi el hombre llegar a la Luna en un pueblo. Veníamos de Valencia con mis padres en un coche pequeñito que teníamos y nos tuvimos que parar, porque entonces los viajes eran muy largos, para ver el hombre cómo pisaba la Luna. Entonces pensaban que iba a llegar, que iba a salir Armstrong a las 12, pero mira por dónde aquello se alargó y salió como a las 3 o 4 de la madrugada. Y entonces yo recuerdo que todos los pueblerinos con su boina que estaban ahí estaban dormidos cuando...
Cuando apareció Armstrong.
Y mi padre me despertó, a mí y a mi hermana, para decirnos, oye, que está ahora, que ya. Bueno, el resto del personal estaba frito, porque eran como las 3, ya no recuerdo, las 3 o 2 y media de la madrugada. Pero no se me olvidará, ni el pueblo, Saelices, ni el bar donde vimos aquella experiencia en un televisor de aquello pequeñito.
¿Ves, Peri? Esto no lo podemos contar, ni Nekane, ni tú, ni yo.
Pero yo te puedo contar la última, que para mí fue mucho más épico y mucho más relevante, la última Champions del Real Madrid.
Sí.
Bastante más galáctico y más épico, y cuando nadie da un duro por nosotros, yo no lo olvidaré nunca, ¿no?
Agustín Peri, como siempre, buenas noches y un abrazo.
Buenas noches, amigos.
Carmelo, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, amigos.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta madrugada de Jueves Santo, todo pasa en COPE.
Y este es el sonido, el micrófono de COPE, dentro de ese trono ahora mismo.
Desde las 11:30 de la noche, en directo, La Noche Luminosa, con las procesiones que recorren España.
Los nazarenos de la Hermandad del Gran Poder, los que anteceden...
A partir de las 2, conectamos con la madrugada desde Sevilla.
¡Viva la Reina de Triana!
Y a las 5:30, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Además de todo lo que se ha dicho ya sobre el tristísimo caso de Noelia, la joven con depresión a la que se le ha aplicado la eutanasia, corremos el riesgo de que casos como este queden como paradigma en el inconsciente colectivo. No solo cada vez más posibles, sino cada vez más deseables, sobre todo por el aire de triunfo con el que se ha presentado institucionalmente. Hay, sin embargo, otras formas de morir y de afrontar la vida. Y no dan igual unas que otras. No se reduce todo a mera voluntad individual, sino que las que apuestan por el sentido son objetivamente más valiosas que aquellas que, sin entrar a juzgar conciencias, se ven arrastradas por la cultura de la muerte. Esta mañana en Herrera en COPE hemos podido escuchar uno de esos testimonios valiosos que representan a la mayoría de las personas con graves sufrimientos que apuestan, no sin dificultades, por la vida. Judith sufrió una vida de enormes penalidades, entró en una espiral de autodestrucción y a los 19 años consideró que la eutanasia era el único camino. Providencialmente apareció en su vida una psicóloga del Instituto Gulmant, el hospital de rehabilitación. Hoy Judith, con 28 años y embarazada de 4 meses, afronta una vida radicalmente distinta y quiere dar testimonio agradecido por ello. Como ha dicho Monseñor Luis Argüello esta misma mañana, también en COPE, el que pueda pensar que provocar la muerte es la solución a los problemas muestra un criterio moral tremendo a partir del cual se puede justificar todo. Hay, ciertamente, enfermos incurables, pero ninguno incuidable, y esa debería ser la brújula de una sociedad que pretenda tener algún futuro.